días, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a la sección de noticias de la Tardis. Y hoy, pues bueno, una vez más, venimos con un montón de cositas interesantes, seguro que os gustan. Y nos acompaña, como siempre, el señor Imanol de Frutos. Buenos días, muchas noticias otra vez.
Muy buenas, bienvenidos a la Tardis, donde el rumor es noticia.
Sí, sí, la noticia rumor.
Efectivamente, sí, sí. A ver, que bueno, hay algunas cosillas hoy, sí, sí.
Bueno, como esto vamos muy al grano, yo creo que podemos empezar directamente con todo el tema, porque aquí hay mandanga seria con todo el tema de Johnny Depp y Amber Heard, que bueno, o sea, se está preparando, porque la última es que Warner ha invitado a Johnny a marcharse, pero, sin embargo, y esto me parece fatal, ella sigue en Aquaman 2. O sea, ¿por qué? No sé, no entiendo. Cuéntanos tú un poquito.
Es un poco raro. Yo supongo que han decidido posicionarse con el tema de hacia uno de los dos bandos, por la razón que sea. Entonces, según comentó Johnny Depp en una carta que publicó en sus redes sociales hace unos días, comentó eso, que Warner le habría propuesto que abandonase el papel, él aceptó, o sea que básicamente ha sido despedido, así en lenguaje coloquial, por este tema, ¿no? Que ha habido con el tema con su, por aquel entonces, esposa Amber Heard, y denuncias que sí, que sí no, él denunció a The Sun por perjurio, me parece, y al final el juez se lo rechazó. Entonces, pues aquello, pues Warner ha decidido pues lavarse las manos y finalmente no contará con Johnny Depp para la tercera entrega de Animales Fantásticos. Que, por cierto, también como detalle, por temas contractuales, Johnny Depp cobrará lo que iba a cobrar, sí, por la tercera entrega, aunque no haga el papel. O sea que por lo menos tendrá un colchón económico.
El sueño español, cobrar por no hacer nada.
Efectivamente.
De todas maneras, a ver, a los fans, de hecho los fans ya están pidiendo la expulsión de Amber Heard, porque a mí esto ya es entrar en debate un poco.
Sí, bueno, esto también hace, ya cuando se sabían más cosas y tal, también se volvió con el tema, ¿no? De Amber Heard, que la echasen de la segunda entrega de Aquaman y tal, y tampoco se hizo nada.
Lo que pasa es que el clamor de los fans se está haciendo oír, yo te digo, porque es que, a ver, a mí lo que, ya digo, que esto sería entrar en tema personal, en tema de opinión personal, y es un debate un poco farragoso, pero a mí lo que no me parece bien es que se esté hablando continuamente de... O sea, yo lo que estoy es completamente a favor de que si hay algún tipo de agresión de algún tipo, pues bueno, los culpables paguen, sea de la forma que sea. Lo que no me parece bien es que solo afecte a un sexo, porque ya hemos visto que Kevin Spacey también le echaron de House of Cards, hemos visto que Bryan Singer también tuvo problemas por acoso, tal. Perfecto, oye, me parece bien, pero si en este caso se ha demostrado que no, que es al revés, ¿por qué a unos sí y a otros no? No lo entiendo.
Sí, no sé, ya te digo, depende de quién se haya decidido. Supongo que tendrá más peso el tema de Amber, quizá por esto que estamos diciendo, de que se apoya más, se posiciona más de un lado. Sí. Lo que no sé si del todo Amber Heard son denuncias falsas de todo. Yo es que tengo la idea de que los dos son personas tóxicas y es una relación muy jodida. Entonces yo echaría a los dos.
Sí, si es que preguntas a mí. Creo que... Que si estás con esto, mira, echas a los dos, que acabas antes y te ahorras gilipolleces.
Es como hacían en el colegio, a ti expulsado por pegarle y a ti por chivarte.
Sí, 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 o sea, de todas maneras me parece una... También te digo una cosa, me parece una gilipollez. Es decir, si hay un delito de maltrato o lo que sea, venga de donde venga, a mí me parece que esa persona tiene que cumplir cárcel o la pena que le sea imputada, pero lo de echarle ya de su trabajo ya me parece exagerado, ¿eh? O sea, y no, con esto no quiero decir que esté justificando el maltrato en ninguna de sus vertientes, pero coño, creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hace dos días hablábamos de las declaraciones de Sean Connery, poco afortunadas, pero él no dejó de trabajar en ningún momento.
Bueno, también son cosas distintas, ¿no? De hacer unas declaraciones polémicas o delicadas, que además en su momento no lo fueron, tampoco, por la mentalidad de la época, que estas cosas cambian a pasos agigantados, y luego otro que se te culpe de un delito, ¿no? Entonces, es un poco diferente, pero ya yo también creo que si al final se acabase condenando a Johnny Depp pues por motivos tal, pues tendría que dejar de trabajar. Entonces igualmente Warner se tendría que buscar a otra persona. Como bueno, pasó con otros que han tenido que pasar por prisión, como John McTiernan, Wesley Snipes, etcétera, etcétera.
De hecho, bueno, si quieres, como es muy breve, vamos a leer la carta que escribió Johnny, donde dice: en primer lugar, me gustaría agradecer a todos aquellos que me han mostrado su apoyo y lealtad. Me he sentido conmovido por vuestros múltiples mensajes de amor, preocupación y comprensión, particularmente en los últimos días. En segundo lugar, me gustaría comentaros que Warner Bros. Me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos. Ya he respetado y aceptado esta decisión. Hombre, que te han pagado ya todo, ya, pues, ya que más te da, ¿no? Pero bueno, por último, me gustaría decir lo siguiente. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por contar la verdad y confirmar mi intención de apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no se definirán por este momento. Gracias por leer atentamente, Johnny Depp.
Sí, a ver, yo creo que la carta está llevada con bastante serenidad, ¿no?
Sí, sí.
Para una cosa así, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Si al final le han dicho esto y no ha salido bien el tema del juicio, pues yo, si realmente es inocente y tal, pues
que hombre, tiene que estar en eso, ¿no? Tiene que estar en un momento jodido, porque también le han quitado la parro. Bueno, hay mucho sobre eso y no es el tema, ¿no? Pero yo en una situación como la de este estaría, me cago en Dios, puta, mierda, no sé qué, en una carta de estas. Pero bueno, con lo cual creo que le honra bastante, ¿no? Nosotros, yo por lo menos, por mi parte, yo estoy, hasta que no se demuestre que esto es de otra forma, yo estoy a favor de Johnny. Vamos a cambiar porque se anuncia secuela de Bloodshot. Yo no he visto la...
Bueno, primera. También hay, nos hemos dejado un detalle también, que es que ya se está buscando sustituto.
Ah, bueno, sí, cierto.
Que en este caso es, el por lo menos el favorito del director, que creo que es David Yates, si no voy mal, no me acuerdo muy bien, es Mads Mikkelsen. Sí, y están en conversaciones pues para llevarlo a término. A mí me parece bien porque me gusta mucho Mads Mikkelsen, sí, y sí. La saga, ya la segunda entrega no me gustó, o sea, me daba un poco igual y no tenía intención de ver la tercera. Si,
por lo menos
esto sería un añadido, pero bueno.
Yo estoy como tú. Para empezar, no creo que deberían haber despedido a Johnny Depp, pero ya puestos, viendo que es una realidad, creo que Mads Mikkelsen puede dar muy bien en el papel. Además que lo que dices tú, es un actorazo, ¿no?
Entonces, por desgracia, Mads Mikkelsen no siempre se lo aprovecha bien en blockbusters. Acordémonos de Calicius en Doctor Extraño, que era un villano pues bastante genérico. Pero él salvaba un poco los muebles. Pero bueno, aquí ya, si una de las cosas que tenía destacables la de los crímenes de Grindelwald, es que el personaje de Grindelwald pues tenía cierta gracia.
Sí, hombre, a ver, no olvidemos que este señor hizo una actuación de Aníbal sobrecogedora, que el tío es un actor y que hace de villano muy bien. También es cierto lo que tú dices, ¿no? Después de todo el subidón de Harry Potter, todo esto de Animales Fantásticos es un poco bajona, por mucho que lo esté escribiendo J.K. Rowling, que por cierto también estaba envuelta en polémica no hace mucho, ¿no?
Sí, efectivamente, lo de... Ahora es curioso porque el tema de J.K. Rowling cada vez que... O sea, en todos los productos que salen a raíz del universo Harry Potter, ya es positivo que ella no esté vinculada en el proceso, ¿no? Entonces, como con el videojuego aquel que están preparando de Hogwarts y demás.
Ese videojuego tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a cambiar sí. Y nos vamos con secuela de Bloodshot. Yo no he visto la primera, como decía, sé que tú sí. No, creo que no estabas muy contento, pero bueno, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, el tema es que hace un par de días se confirmó que tendremos secuela de Bloodshot, lo cual nos ha sorprendido a todos, muchos, los que conocíamos el proyecto y tal, y sabíamos un poco el tema de las cifras, porque es que no ha sido una película especialmente rentable. O sea, creo que el presupuesto oscilaba entre unos 80 millones de dólares y la recaudación pues ha ido, diría que incluso por debajo, y porque además se estrenó, creo recordar que en febrero, finales de febrero, por ahí. Entonces se juntó todo un poco con el tema de la pandemia, el coronavirus, la película tuvo que intentar aprovechar la ocasión en plataformas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo han llegado a la conclusión de que una secuela es buena idea, porque no ha sido una película rentable.
No creo que sea el mismo caso, porque obviamente estamos hablando de personajes con una popularidad totalmente distinta, pero la primera entrega del Batman de Nolan, Batman Begins, recaudó 400 millones, una cosa así, y luego El Caballero Oscuro, pues pasó lo que pasó, ¿no? Ya te digo que no creo que sea el mismo caso.
No es el mismo caso, porque Batman Begins igual costaría unos 100 millones de dólares y aún así 400 no es una gran recaudación. Además estamos hablando de 2005, que tampoco era... O sea, lo de las recaudaciones de 1.000 millones, esto ha sido en la última década, que nos hemos vuelto locos todos. Ya si no haces 1.000 millones en taquilla, no es una película rentable. Y aquí es un poco distinto. Perdón, tengo que matizar el presupuesto de Bloodshot. 45 millones. Pensaba que era bastante más. Pues se supone que está eso. 45 millones de dólares y recaudación mundial 33. No es... oficialmente es un fracaso. Entonces, no sé hasta qué punto, si es que a lo mejor Vin Diesel, como se le están acabando las franquicias, está intentando levantar levantar sí, otra.
Porque además Vin Diesel es un actor muy de franquicias, ¿no? Tiene Riddick, tiene a todo gas, pero más allá de eso, apenas le vemos. Es verdad que ha hecho alguna película más por ahí, pero no, no es un actor que se haya prodigado demasiado fuera de esas dos franquicias.
Claro, intentó también con aquella del último cazador de brujas también, sí. Intentó hacer franquicia que no salió muy allá. Sí, has comentado tú las crónicas de Riddick, que la tercera también se fue un fracaso justillo. Las entregas de Riddick siempre cuesta sacarlas adelante, sí. Es como ya una señal de identidad. Pero sí, aparte de eso, pues en la saga Triple X, la tercera entrega también se la pegó. Sí. Ya no tiene Vin Diesel, ya no tiene el tirón en taquilla que tenía pues hace 10 años, 15 años. Entonces, pero él lo sigue intentando y aquí en este caso pues va a repetir como Bloodshot, que ya digo que como película, si conocéis al personaje de cómic del universo Valiant, pues la peli se parece bastante poco, o sea, es como a nivel de concepto, a nivel de estilo parece hecha en 2004.
Qué hipster eres. Bueno, vamos a cambiar y nos vamos a ir directamente a Poniente, porque yo creo que aquí también hay debate que sacar. Bueno, hay dos noticias al respecto. Una es que Gigamesh ha perdido los derechos de reproducción de Juego de Tronos en España, y la otra noticia ha salido hace poco, pero bueno, no es noticia porque es lo mismo de siempre. George R.R. Martin dice que sigue escribiendo, que ya casi lo tiene, pero es que llevamos... ¿Cuánto hace de Danza de Dragones? Pues igual hace 8 o 9 años.
Pues 8 años seguro.
O sea, él siempre sigue con lo mismo, dice, buah, si no lo he terminado para tal fecha, me podéis acribillar, tal, pero es que no lo tiene. Yo creo, referente a esto, ahora hablamos de lo de Gigamesh, si quieres, pero referente al tema de la escritura, yo creo que, ayer lo he dicho más veces en antena, pero yo creo que George R. R. Martin ya no está interesado en escribir Juego de Tronos, es decir, es un ciclo que ha terminado, la serie acabó, el final ya se sabe, que luego por distinto que sea, o que no, que en principio dijeron como que iba a ser parecido, si no igual, yo creo que ya no está interesado en escribir esto. Es verdad que hace poco escribió Fuego y Sangre, o Sangre y Fuego, que era un spin-off basado en los Targaryen, ahí ya sí, pues porque dices, bueno, estoy ampliando el universo, me voy por otros derroteros que la serie no ha tocado, pero yo creo que lo que es la saga troncal no le interesa acabarla, no le entretiene.
Pues es posible que le dé un poco ya igual la saga. También está y seguramente acabe dejándola colgada por motivos de salud o por falta de ganas. Sí. Entonces, también es curioso porque está pasando algo parecido, aunque son temas un poco distintos, con la saga del Nombre del Viento, que en teoría es una trilogía. Han pasado ya 10 años desde la publicación del primero, si no voy mal. Y del segundo unos tantos años más, y la tercera novela pues está colgadísima porque Patrick Rothfuss dice que tiene depresión y que no está motivado.
No, lo que pasa es que Rothfuss es un huevón de puta madre, porque algunas veces ha subido... No, es verdad, algunas veces en Twitter ha llegado a hacer encuestas rollo, ¿qué preferís que haga? ¿Que emita un directo de mí jugando al Fallout o escribir? Y es que encima la gente va y le pone que quiere verle jugar al Fallout. Este tío lo que es un friki que pasa en canoa de todo esto, ¿no? Porque al final, es verdad lo que tú dices, escribió dos novelas, un spin-off, pero la tercera parte, que se supone que es la conclusión, es que no es que no le interese, sino que es que no le echa huevos, no se pone.
Sí, supongo que es eso, depende. Igual está atascado o directamente no tiene la motivación que necesita. Y en el caso de Martin, pues yo creo que es un poco tres cuartos de lo mismo. Siempre se ha hecho derrocar para publicar los libros, él ya tiene una edad y no está para hostias, por decirlo finamente. Sí. Y no está interesado en continuar. A mí lo que me da un poco de pena es lo que hemos comentado al principio, que Gigamesh ha perdido los derechos de distribución de publicación en España de la saga, pero no de las nuevas entregas, sino de los libros, de los primeros libros, porque la gente de Martin pues les quiere subir el precio. Entonces, uh-huh. Es un gasto, como Gigamesh es una editorial pequeña, pues no, sí. No es un gasto que no puede asumir. Vendrá Planeta y aflojará, sí, los billetes.
Comprará todos los libros y sacarán el nuevo ellos, claro, claro. El problema de todo esto es que George R. R. Martin al principio, los primeros libros los escribe en un periodo de tiempo aceptable. Poco a poco empieza a espaciar el tiempo entre novelas hasta este punto que ya hemos llegado, que ya, pues, lo que te digo, ¿no? Le veo como muy, muy, muy cansado. Y el problema es que Vientos de Invierno no es el último libro, porque todavía le quedaría otro más. Pero viendo que ha tardado 9-10 años en escribir uno, bueno, 9-10 años y contando, ¿no? Viendo que ha tardado todo eso en escribirlo, teniendo en cuenta que le faltará otro libro, que además es el final, que también será pues otro total, que vamos a ponerle otros 10, 15 años, no llega, no llega. A ver, yo tengo claro que si Martin muere en el proceso, con las notas de él, alguien, no, es que es una cosa muy plausible, y más en este
momento. Sí, puede pasar, suena. Sí.
Alguien cogerá sus notas y la acabará, pero ya no será lo mismo, habrá pegas, no sé qué. Entonces, yo no sé, como no nos esté dando lo que haré, dar la sorpresa de que está escribiendo los dos libros a la vez y por eso está tardando tanto, otra cosa no me explico. No sé, es que no se tarda tanto. Por complicado que sea un libro, no se puede tardar tanto. De hecho, una vez George Martin le preguntaba a Stephen King es un tío que te escribe 3 libros de 1000 páginas al año, y George Martin le dijo literalmente, ¿cómo coño lo haces, no?
Sí, es que, bueno, también hay que decir que Stephen King es conocido también no solo por ser extremadamente prolífico, sino porque es que directamente este señor tiene un problema. O sea, sí. Debería escribir menos, entonces hay que encontrar ahí un término medio, pero sí que es verdad que Martín tiene un problema pues para retomar sus obras por la razón que sea. Motivos de edad, motivos de salud, motivos de motivación, un poco de todo a la vez.
Vale, vamos a dejar Poniente y nos vamos a ir, esto es un rumor en principio, que es una nueva serie de Star Wars con personajes femeninos. Tengo la sensación, no sé qué personajes serán, si serán nuevos creados para la ocasión o tendremos por ahí a Ahsoka Tano y cosas de estas. Pero lo que sí que
tenemos... molaría mucho, Ahsoka Tano. Además, se puede hacer por derechos, tiene los derechos para hacerlo.
Pero me refiero que, no sé, parece como que hay una obsesión de Disney por hacer películas políticamente correctas últimamente, no sé.
A ver, sí, puede ser que vayan un poco guiados por la tendencia, pero bueno, así de base, si son personajes nuevos o hacer directamente, es posible que, como ya se ha confirmado que Ahsoka Tano aparecerá en Mandalorian, en algún episodio, pues igual aprovechan pues eso para introducir en live action. Y según la respuesta del público, pues hacerlo una serie propia. Y ya pues expandir un poco el universo de Star Wars en ese sentido. Ahsoka Tano es un personaje muy querido en el universo de Star Wars. Y
vamos a ver, yo es lo que digo siempre, que a mí no me importa que se hagan estas cosas o no me molesta que se hagan estas cosas siempre y cuando tenga una justificación. Hacer por hacer para sumarse ahí a la plana mayor del correctismo, eso sí que me parece una gilipollez, pero si hay una justificación, perfecto, vamos. Y lo que tú dices, Ahsoka Tano es un personaje que desde luego, parece que muchas veces lo decimos en plan, va, porque como Rey es un personaje femenino, menuda mierda. No, Rey es un personaje femenino de mierda porque las secuelas de Disney son una mierda. Ahsoka Tano ha demostrado motivos más que de sobra para ser un personaje que mola, igual que lo fue Leia en su momento, u otros tantos como Mara Jade del universo expandido o el que sea, ¿no?
Claro, entonces la cuestión es que aunque por niveles de producción, porque Disney quiere subirse al carro y tal, se aprueba una serie de este tipo, si el equipo creativo está motivado y quiere hacer algo interesante, eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar, que el equipo que haya detrás sea competente y quiera contar una historia, que al final es lo realmente interesante. Si tenemos por ahí a Filoni supervisando, pues mejor todavía.
Vamos a quedarnos en el universo Star Wars porque hay rumores de una serie de Boba Fett también.
Sí, bueno, también los rumores es que no solamente va a haber serie de Boba Fett, sino que se va a empezar a rodar en el mes que viene. Que además, es eso, ya se confirmó también la presencia del actor que lo interpretaba en las precuelas, en la serie del Mandalorian. Se introduce el personaje y se aprovecha y se hace un spin-off que ya en su día, que recordemos cuando se hizo el calendario de spin-offs intercalados con secuelas para el cine, se comentó que se iba a hacer uno de Boba Fett. Igual están aprovechando y para retomar el proyecto y adaptarlo a serie de Disney Plus.
Hombre, hay una cosa, yo no sé qué piensas tú. Los fans son muy fans de Boba Fett, es un personaje que le gusta mucho, pero para mí es el personaje más sobrevalorado de la historia de la humanidad, porque es un personaje que no tiene ni 10 minutos en dos películas. Bueno, luego es verdad que en las precuelas aparece tal, pero bueno, que al final dices, ¿esto qué es?
Sí, es que es básicamente eso. A mí es es un personaje que siempre me ha dado igual. O sea, porque lo único que tiene Boba Fett son pintas molonas. Y ya está, que para vender juguetes está muy bien, pero como personaje ya le puedes dar un par de vueltas para que sea interesante. Porque, no sé, ya tenemos al mandolino, okay, que,
claro,
que en ese sentido se puede aprovechar guay.
Yo sí que creo que si damos un recorrido a Boba Fett desde el episodio 2, que es donde aparece, al menos cronológicamente, por primera vez, si le damos ese como su crecimiento, su afiliación a los mandalorianos y todo ese rollo, porque bueno, ya sabes que siempre se ha dicho como que Boba en realidad no era mandaloriano, que no sé cuál, bueno, en fin, quiero decir que si le das un recorrido, una historia vital, más allá de capturar a Han Solo, creo que sí puede estar interesante y podemos redimir un poco ese San Benito, ¿no? Que tiene el personaje de personaje súper infra, o sea, sobrevalorado, pero bueno, si está Filoni, lo que decíamos por ahí, si está Filoni, yo tengo plena fe en que el producto puede molar y sobre todo si encima tiene la misma factura técnica que de Mandalorian, que ya ha quedado claro que es un serión que tiene un presupuesto que ya quisieran muchas películas.
Claro, es que ya yo creo que Disney ya ha encontrado la forma de Disney Plus concretamente, la línea de producción para este tipo de series, especialmente las del universo Star Wars, que las puedes rodar pues en set prácticamente al 100%, y entonces pues prácticamente todas esas las puedes rodar igual, gastarte buena cantidad de dinero en efectos visuales, en caché con actores y tal, y además cumplir las medidas de seguridad, que es ahora también
algo que... Con el caso de mandalorianos no hay problema.
Claro, joder. Por eso, que en ese sentido, además como es dentro de un plató, pues es más fácil de controlar todo este tipo de cosas y te sale pues relativamente más barato. Entonces yo creo que han encontrado el filón por ahí, y si al final pues recuperan el proyecto de Boba Fett, pues bienvenido sea, y si es algo interesante, pues mejor todavía. Yo creo en mi serie de Obi-Wan ya.
Yo también. Yo la que más, exactamente, yo la que más espero es la de Obi-Wan, lo he dicho más veces, Obi-Wan es mi personaje, y encima que Ewan McGregor les haya vuelto es un puntazo. Bueno, vámonos.
Sí.
Vámonos con nuestro amigo y vecino favorito, porque hay un rumor que apunta a que la tercera parte de Spider-Man se va a llamar Home Sick. Seguimos con el rollo este del home en los títulos. Tom Holland había sugerido Homeless, parece que no le han hecho caso.
Oye, pues.
Sí. Entonces esto se puede traducir como nostálgico, ¿no? ¿Nostalgia de qué? Porque claro, mucho se está hablando de este Spider-Man 3, que si Garfield, que si Maguire, que si tal. Entonces yo creo que yo, después de haber visto el tráiler de Morbius, cuando vimos que el buitre salía mezclando Sony con Marvel, yo creo que eso abría la posibilidad a un montón de cosas. Y estos no van a dar puntadas sin hilo. Yo estoy convencido que pueden abrir muchas cosas aquí, pero claro, lo que te digo, ¿nostalgia de qué?
Claro, está ahí el tema de que se quieren meter con el tema de... Está empezando a apostar Marvel poco a poco con el tema del multiverso. Entonces, el Spider-Man pues podría aprovecharse en ese sentido. ¿Homesick de qué? Pues igual Spider-Man se tiene que ir al espacio o a una dimensión, o eso, o a un universo alternativo y tiene que volver, que tampoco sería algo especialmente descabellado. Todo depende un poco de finalmente de qué villanos aparezcan en la película, que también desencadenen todo esto.
Sí. Hombre, ya jugaron con esa posibilidad del multiverso en la de Far From Home. Es verdad que luego era todo mentira, pero ya se habla de que la tierra donde se desarrollan las películas es la 616, que en realidad es en la tierra de las películas, dentro de la cronología del cómic tiene otro nombre, pero bueno, la 616 es la tierra principal, para que nos entendamos. Entonces, aquí cabe la opción de que se abran otras posibilidades de que haya un universo Ultimate o, bueno, mil millones de cosas.
Efectivamente, entonces pues habrá que ver si finalmente van a tirar por allí, pero yo creo que igualmente la gente se está viniendo un poco arriba con los rumores del multiverso.
Sí, 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 sí.
Pero que molaría ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield haciendo sus Spider-Manes, pues también. No te voy a decir que no.
Vamos a cambiar de universo, porque de momento con un título poco podemos especular. El 7 de noviembre, que es el N7, el día de Mass Effect, se confirma que para el año que viene sale la trilogía remasterizada, amén, de una nueva entrega. Yo, antes de meternos a hablar de la trilogía remasterizada, no sé qué van a hacer, porque el Mass Effect Andrómeda ya fue un poquito bluff para los fans. Yo solo jugué al primero, entonces esta edición seguramente caiga, pero no sé cómo lo ves tú.
Yo, pues por mi parte, yo he jugado a todas las entregas. Soy especialmente fan del primero y del segundo juegos, que me parece que están súper bien, como Space Opera son una pasada. Y en este caso, pues que remastericen el juego también es un paso, yo creo que prácticamente inevitable en la industria en la que vivimos. Me parece una buena noticia. Y que hagan una nueva entrega, pues En principio podría estar bien, porque según dicen será el equipo antiguo, no el mismo que el de Mass Effect Andromeda, que además sufrió muchísimos problemas de desarrollo. Es un juego que ya estaba condenado desde la salida. Y como juego es correcto, es bastante inferior al resto de la saga, pero fue pues un fracaso comercial. Entonces habrá que ver si finalmente recuperar al equipo antiguo. Si dejan trabajar a BioWare, puede salir una cuarta entrega, ya sea pues con algún repitiendo algunos personajes secundarios y haciendo una historia nueva, porque ya sabemos cómo acaba el 3. Pues puede ser algo muy interesante. O sea, yo tengo curiosidad, pero si tiene un desarrollo un poco más tranquilo, podemos decirlo de alguna manera, que el de Andrómeda, puede salir algo chulo.
Hombre, quizá un reinicio, porque yo tengo entendido, yo no los he jugado, pero tengo entendido que el Mass Effect 3 ya cerraba bastante todo, sí, el tema del de Shepard y todo aquello.
Por eso lo digo, que como tercera, que si haces una cuarta entrega, pues tendrías que tirar de otra manera, o que sea una intercuela, o eso, cambiar de protagonista y repetir secundarios, o que uno de los secundarios, o hacer un spin-off y que uno de los secundarios, que otra cosa no, pero la saga Mass Effect tiene un reparto de secundarios muy, muy rico y muy interesante, pues que uno de ellos sea el protagonista.
Bueno, estos spin-offs basados en personajes secundarios ya lo hemos visto también en otros medios y es algo que puede funcionar perfectamente, como por ejemplo me viene a la cabeza el caso más famoso, que es el de Frasier, ¿no? Que era un personaje, claro, de los muchos que había en Cheers, y al final Frasier acabó siendo más importante como serie que la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, todo es perfectamente viable.
Claro.
Vamos a acabar hoy con, bueno, el otro día Brandon Ruth, se le hizo una entrevista a Brandon Ruth, no olvidemos que ha sido en el Arrowverse Ray Palmer, pero sobre todo fue Superman en Superman Returns, y ha hablado de la posibilidad, que es muy real, de que esté en Flashpoint. Recordemos que en el Arrowverso, en el cruce de Crisis en Tierras Infinitas, ya veíamos aparecer al Flash de Ezra Miller, con lo cual yo de hecho creo que siendo una película de gran presupuesto, que el Superman de Brandon Routh aparezca, no es sino una de las muchas cosas que pueden pasar, porque te puede aparecer el Batman de Bale, te puede aparecer, ya hemos confirmado que van a estar el Batman de Keaton y el de Affleck, pero puede aparecer hasta Christopher Reeve remasterizado, pues como ya vimos a Moff Tarkin en Rogue One, por ejemplo.
Sí, pues podría ocurrir, porque es que yo creo que el tema de la confirmación de Michael Keaton es como que abre una veda definitiva a la película de Flash que ninguno o muy poca gente se esperaba. Y entonces que Brandon Routh comente que posiblemente pues vuelva como Superman, yo creo que es algo que los fans aceptarían bastante bien, porque su versión de Superman de Kingdom Come, de Crisis en Tierras, sí, Infinitas, fue una de las cosas más interesantes que tenía este crossover. Y además él cumplía, ha crecido bastante como actor desde que hizo Superman Returns, y sí, se le notó bastante. Entonces, pues la verdad es que sería una idea bastante interesante, ¿no? A falta de Christopher Reeve que se pueda poner con Michael Keaton al lado, pues meter a Brandon Routh. Lo que dices de hacerle captura de movimientos y meter la cara de Christopher Reeve en otro actor, pues tampoco lo vería mal, la verdad.
Hombre, además ya hubo rumores de una, porque bueno, ya sabemos que este ha dejado la serie, ha dejado el Arrowverso. Pero hubo rumores al respecto de un spin-off de su Superman de Kingdom Come. A mí me gustaría particularmente, porque bueno, ya hemos visto esta semana también que han salido las primeras imágenes muy, muy borrosas de Taylor Hotlin con el nuevo traje para la, sí, serie esta de Superman y Lois, pero bueno, que a mí ver a Brandon Routh como ese Superman ya maduro, a mí me gustaría mucho, la verdad.
Sí, el toque del Superman más crepuscular a mí me parece buena idea, y además el traje prácticamente calcado de Kingdom Come, que es, diría que es mis trajes favoritos de Superman del cómic, pues verlo cobrar vida y que prácticamente lo pusieran igual me hizo muchísima ilusión. Y tal como se quedaba abierto Crisis en Tierras Infinitas con el personaje, pues hubiese sido algo bastante interesante, o no hacer secuela y que fuera pues explicar un poco más detalle qué pasó ahí, que también podría quedar algo chulo.
Además, bueno, una adaptación libre de Kingdom Come efectivamente puede quedar muy interesante, la verdad. Así que nada, yo creo que por esta semana poco más que añadir. No sé si quieres añadir alguna cosita tú más.
Pues creo que la verdad sí es que nos hemos quedado poca cosa. Se ha confirmado que habrá tercera temporada de Umbrella Academy, lo cual diría que era prácticamente inevitable, porque tanto la primera como la segunda temporada tuvieron muy buena acogida.
Que Netflix no le tiembla el pulso a la hora de cancelar series.
Exacto. Otra cosa no, pero posiblemente la tercera temporada de Umbrella Academy sea la última. Yo por si acaso me iría mentalizando.
Sí, es posible, es posible. Porque además, fíjate que te cancelen una serie como Mindhunter, que tiene una calidad como la que tiene, con Fincher detrás además. O sea, que no es una plataforma que apueste por series excesivamente largas, porque Stranger Things también está por acabar en la cuarta temporada, etcétera, ¿no?
Efectivamente, sí, pero también es lo que dicen de que la cadena de producción, tal como se estipulan los contratos en Netflix, a partir de la tercera temporada se tienen que renegociar presupuestos y sueldos y tal, y que es muy probable de que si tu serie no tiene un éxito arrollador, solo dure tres temporadas. Algunas acaban en la tercera, como por ejemplo Dark, que tuvo tres, y tampoco hacía falta más. Y luego también hay casos como que a partir de la tercera, pues ya digan, aun pesar de que la serie tenga cierto éxito, pues decidan que no les sale a cuenta, ¿no?
A ver qué es lo que pasa con The Witcher, porque es tan querida como odiada, o sea que...
Exacto.
Y ahí hay pasta metida, eso se nota que hay pasta metida, así que no sé. Pues nada, ahora sí que sí, vamos a dejarlo aquí y la semana que viene pues volvemos con más noticias siempre y cuando haya cositas que contar.
Pues sí, nos vemos la semana que viene a ver qué nos trae el universo cinematográfico en general.